Llega la tertulia del Contrapunto a las 12 y prácticamente 20 minutos en directo aquí en la sintonía de Radio 97.1, radio971.com, en nuestra página web, donde por otra parte la encuentran a cualquier hora y en cualquier momento la pueden escuchar, igual que nuestros podcasts en iVoox y en Spotify. Empezamos con, iba a decir, uno de los más fieles, sino el más fiel de nuestros tertulianos, y además siempre aquí, con la antelación suficiente para que no haya imponderables que le impidan acompañarnos desde el minuto uno. Manuel Pelarra, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buen día.
Veo entrar en estos estudios que tenemos a pie de calle, eso sí que le hemos añadido comodidad, y en este caso con Mercé, que nos llega la pobre todavía con las secuelas de esa lesión, que llega directamente a nuestros estudios aquí a pie de calle en Industria 31. Por primera vez, además, nos alegra recibirla en este martes en que contamos con nuestro fijo discontinuo, con Tomás Bordoy. Un placer.
Hola, ¿qué tal?
Tenerte aquí de nuevo con nosotros.
Muy buenas, muy buenas. Encantado de que vuelva Mercé, ¿eh?
Estamos encantadísimos.
Encantado
de Mercé también de venir, de llegar, de atravesar aquí las dificultades. Cuidado con los cables, que tenemos aquí uno de los cables, porque estamos, llevamos ya algo más de un mes, pero todavía nos quedan algunos remates, ¿eh? Esto, y lo hablamos con el alcalde José Ila cuando nos visitó en el estreno, en nuestra semana de estreno, y dijimos, esto de las obras es muy complicado, usted lo sabe bien, y dice, vale, anda que no lo sé. Y luego, pues, los remates y los plazos, pero con ellos los plazos se han incumplido en un periodo de tiempo mucho más laxo. Todavía están obras que tendrían que estar terminadas desde hace tiempo, en parte llegarán para las elecciones, pero nos alegramos enormemente, y ya ves, Mercé, hemos sacado la alfombra roja para recibirte. Muy buenos días.
Buenos días.
Encantados de reencontrarnos contigo.
Encantada de estar con todos los oyentes y los presentes, y los que nos ausentes también, claro. En todo el mundo.
Con todos los que también nos acompañan en este equipazo del Contrapunto, que tiene banquillo y que se mueve, ¿no? Entonces, un día están unos, otro día están otros, y encantados siempre de poder compartir opiniones, decía, desde la independencia, decía al principio de nuestro programa. Porque ahora que se acercan las elecciones, parece que todo el mundo, en función de su color político, de su partido, tiene que mantener un discurso. No sé si lo veis igual, pero esto de desmarcarse a estas alturas de la segunda legislatura de pacto, decir que no hay que hacer promoción turística, que no hay que ir a, entendemos, de las palabras de Lluís Apestería, de su coordinador y flamante candidato autonómico en mayo del año que viene, que no hay que ir a la Vuelta del Market, que no hay que ir a Londres, suponemos que tampoco habría que ir después a Fitur a Madrid, que no habría que ir tampoco a Berlín, a la ITB, a ninguna de las grandes ferias del turismo, porque además hay otras muchas, más allá de estas tres grandes. Ya le ha contestado Francina Armengol desde el stand de Baleares, precisamente en la capital británica, que sí, que no van a renunciar a la promoción turística. Y recordaba yo también que no hace mucho tiempo, en la pasada legislatura, el máximo responsable de turismo era Biel Barceló, vicepresidente entonces del gobierno, también de gobierno de pacto, presidido por la socialista Francina Armengol, y no se perdía una, estaba en todas las ferias. Hay que ir a las ferias, y empiezo por Mercé, que es una buena conocedora del sector, o ahora que parece que hemos pasado un año, unos dicen que muy bueno, otros hablan de saturación turística, hay que replantearse la presencia en estas citas tan importantes para el motor de nuestra economía.
El motor, hablamos del motor, no de las personas, claro. Entonces resulta que el motor funciona, pero quieren que el motor vaya a tope. Y me pregunto yo, vale, de acuerdo, nuestros políticos solamente defienden, ayudan, arreglan, dan a los hoteleros, a los negociantes, a los gente que tiene negocio. Pero de los mallorquines no se habla para nada. ¿Qué hacemos los mallorquines? Pues nada, porque aquí vienen, me dan un empujón, me dicen, yo he nacido aquí, yo soy de aquí, yo, en fin, rollos de este tipo. Y a mí realmente creo que hay que considerar la población mallorquina.
Pero entonces, en esta ocasión, Luis Apestegui habla de eso. Tú dices, no vayamos más a las ferias, no hay que...
No, yo no he dicho eso. Yo he dicho simplemente que andemos con ojo, ¿eh? Porque este año ha habido gente que se caía al mar de tanta gente como había el Mallorca. Evidentemente, sí, se ríen, pero es verdad. La gente estaba de pie como estos americanos que van a unas playas enormes y no se pueden sentar. Bien, pues esto es lo que hay. La gente se ha disgustado bastante. Y cuando digo gente, digo turistas. Entonces, me parece un poquito absurdo gastar dinero de la comunidad para hacer propaganda, más propaganda de Mallorca. Mallorca tiene sus tour operadores. A lo mejor no se han enterado, pero los que han venido, han traído, han mandado, desde el primer día que empezó el turismo, han sido siempre los tour operadores. Entonces no sé por qué tiene que gastar dinero o regalar dinero.
Hombre, yo sinceramente creo que el gobierno o el gobierno de una comunidad autónoma turística como Baleares tiene que estar en estos acontecimientos, en la World Trade Market, en la feria, en la ITB de Berlín o en la feria turística de Madrid, ¿no? Bueno, pero ahí tiene que hacer sus deberes, es decir, puede hacer promoción turística o no, o puede plantear, como está planteando ahora, intentar pues que en los meses clave de julio y agosto pues no tengamos, como dice Mercé, que caernos de la isla para poder aguantar todos los aviones y todos los turistas que vienen a Baleares, ¿no? Yo creo que el debate tiene que ir mucho más allá de una pique baralla entre Luis Apesteguía, que dice que se tiene que hacer promoción, y el gobierno, que dice que tiene que seguir con su estrategia. Es decir, yo, por ejemplo, el hecho de que Baleares pues no hubiese acudido a la World Trade Market o por ejemplo, la ITB de Berlín, es como si una gran compañía automovilística como BMW o Mercedes pues no va a los salones internacionales del automovilismo para presentar o para estar presente con nuevos modelos, etcétera, etcétera. Yo lo que creo es que la tenemos un monocultivo turístico y hay que cuidarlo, y evidentemente hay que ir con hay que ir con cuidado con los excesos, y no hay que cometer excesos, porque si no, en Baleares en agosto y en julio no podemos vivir.
Por alusiones, Mercé, y después Manuel.
Yo no he dicho que no fueran las ferias, he dicho que no hagan publicidad. Que no es lo mismo que patrocinar algo. Sin embargo, creo que se gasta muchísimo dinero actualmente. Es verdad que ahora han empezado, por fin ya era hora, de pensar que el invierno también existe aquí, y sobre todo soleado, tan soleado como en verano. Porque siguiente,
bueno, desde luego este invierno o este otoño, casi más, ¿no?
Claro,
mucho más agradable incluso, las temperaturas
más
así suaves.
Está viniendo gente, la que puede, porque los niños van al cole, pero ahora han tenido una semana de vacaciones y Mallorca estaba llena, la gente nadando, es necesario realmente ir de rodillas, como se ha hecho, por favor, venir a Mallorca, por favor, venir a salvarnos. Pero a ver, ¿qué piel tenemos nosotros? Yo soy de aquí y nosotros somos mallorquines. ¿Y qué pasa? ¿Qué? Todo va, siempre se da dinero, se regala dinero a los turoperadores, ¿no? Pero también, si lo piden, y a todos los hoteleros, pues, y los zapateros, y los carniceros. ¿Esta gente percibe algo? Digo yo, no sé.
Sí, yo creo que en parte comparto lo que dice Marcelo, es decir, hemos de ir, pero no para darnos a conocer sol y playa, sino para dar a conocer las perlas de la corona que aún nos quedan, por suerte, ¿no? Sierra Tramuntana, las zonas, y esto porque no olvidemos que la promoción hotelera lo hacen los propios hoteleros, que es los que al final firman los contratos con los tours. Por tanto, sí tenemos que ir a todas. No olvidemos que allá se toca en propia mano cómo van nuestros competidores, Turquía, Túnez, que está recuperándose, Egipto y Grecia, y sobre todo dar a conocer cuáles son, porque Baleares, Mallorca, menor que Vice Formentera, es mucho más que el sol y playa, como bien dice Mercé. Por tanto, yo creo que una de las promociones que hasta ahora han ido muy bien son las promociones del otoño, la primavera, sobre todo por el ciclo turístico.
Precisamente en esa misma línea incidía ayer Andreu Serra, con el que establecíamos comunicación, el responsable de la promoción turística de Mallorca, porque ahora está eso cedido a las diferentes consejos, a las diferentes instituciones insulares, en trabajar en la desestacionalización, pero también decía que hay que mantener la marca. Nos hablaba de los meses fuertes, de los meses de verano. Y no sé si esto, y ahora pedía también la palabra a Tomás Bordoy, y se la doy, pero para seguir y volviendo al planteamiento inicial. No sé si todo esto, y el que lo estemos aquí poniendo sobre la mesa en una tertulia cuando ya era lo más normal. El gobierno va a las ferias y viene yendo a las ferias desde tiempos inmemoriales. No sé si esto es un debate interesado, si es una puesta en escena de MES por un desmarque dirigido a su parroquia, a sus electores, con la mirada puesta en las elecciones en mayo del 23 y tratar de diferenciarse, de marcar perfil ante sus socios y no quedar diluidos como están en definitiva en este gobierno de pacto.
Yo lo veo claro, que evidentemente intenta distanciarse de la posición del PES y PSOE en este tema, ¿no? Pero en relación al tema de la desestacionalización, y que ahora se está hablando incluso que lo que planteaba el gobierno de que a partir de incluso tendremos turistas a partir de febrero. Con lo cual, claro, entonces nos vamos a encontrar con una temporada turística prácticamente de 10 meses. De 10 meses que empezará pues poco a poco y se va a disparar luego junio, julio, agosto. Pero eso, es decir, si el gobierno se está planteando esto, lo que tiene que plantearse también es con qué recursos vamos a servir a los turistas. A servir en el sentido de, yo me refiero a decir que, porque evidentemente esta gente consume recursos. Entonces, esta ingente cantidad de recursos, ¿de dónde van a salir? ¿De dónde vamos a sacar el agua que esa gente utiliza en sus estancias turísticas, etcétera, etcétera? Yo quería añadir una cosa, y lo comentaba antes Mercé, de que es verdad que el gobierno solo, de alguna manera, ofrece recursos a los hoteleros y da la espalda a otros sectores. Tiene toda la razón. Porque yo había manejado una serie de cifras en relación a los presupuestos de esta comunidad autónoma respecto a las empresas turísticas. Entonces, en este año hay una empresa turística que es la Agencia de Turismo de Baleares, que tiene un incremento de presupuesto del 479%. Es decir, pasa de 26 millones a 154. Y en cambio, curiosamente, tenemos a dos empresas públicas vinculadas al medio ambiente y al sector primario, que es el Ibanat y el Fogaiba, que ven una pérdida y tremenda de recursos. Es decir, el Ibanat un menos 4,8% y el Fogaiba un menos 10,96%.
Interesante.
Evidentemente, claro, entonces digo, hay algunos, oye, ¿cómo vamos a cuidar el medio ambiente si año a año se pierden recursos?
Hay que pensar en
esto.
En todo,
es que
no
es
solo una cosa. Y yo voy ahora a repetir un titular de Román Piña, OMS, que dice sencillamente: Mallorca está en venta. Eso es lo que dice él, cuando apenas el año pasado todo el mundo se me echaba encima. Oye, eres negativa, negativa, negativa. Ahora resulta que es negativo todo el mundo, porque se han dado cuenta de cómo van los tiros, a dónde van los tiros. Y ahora hay una división. Los que están a favor de ganar dinero a expensas, ¿no? Y los otros que realmente quieren proteger la isla, las islas, como Menorca, ninguna, Ibiza ya no es una isla nuestra, y Mallorca la están vendiendo a trozos, destrozándola, es decir, toda la costa.
Ahora hablamos de la venta, precisamente, que hay un tema curioso de la venta de Mallorca.
Yo creo que lo que tú dices, a mí lo que me asombra, ¿no?, que la agencia de turismo, como es Baleares, tenga un presupuesto para 2023 de 154 millones. Es decir, esto es impensable, en el sentido de que cómo es posible que apostemos tanto por el turismo, pero en cambio hasta estos momentos tenía poco presupuesto. Sí me preocupa, porque también hemos hecho los deberes, el Ibanat. El Ibanat.
Instituto de forma de la naturaleza, el que se encarga de los incendios forestales, entre otras cosas.
Vergonzosa, se reduce el presupuesto, realmente en un 4,8%. Por tanto, decir, si queremos hablar del turismo de otoño o primavera, no podemos dejar en la cuneta al Ibanat, sobre todo porque este turismo es el turismo que de senderismo y etcétera. Y esto requiere, ¿qué requiere? Pues trabajadores. ¿Para qué?
En invierno.
En invierno, porque no olvidemos los incendios no se pagan cuando se hacen, sino se pagan en invierno.
Estamos con Manuel Pelarda, Tomás Bordoy y Mercè Trullols en la tertulia del Contrapunto. Y ha sido citar, Mercè, a Román Piñaoms, recordar, uno de sus titulares, de sus columnas y de sus reflexiones, Mallorca se vende, y aparecer el sabio profesor por la puerta.
Ahí entre Mercè y yo, una especial conexión que no te puedes imaginar.
Le veo por aquí y ya le cito su titular.
Hecho. Muchas gracias, amigos.
Bienvenido. Y decía, tenemos que hablar precisamente de la venta de Mallorca, con una noticia curiosa y que no sé hasta qué punto es significativa, que ha llamado la atención incluso de los medios nacionales. OK Diario lo sacaba, OK Baleares lo sacaba aquí, pero salía en el digital de Eduardo Inda a nivel nacional. La venta de la sede de los socialistas en Aro, ni más ni menos que en uno de los municipios más importantes para el PSOE y PSOE históricamente, y una sede que dicen que llevaba tiempo en venta y que, bueno, que vino un alemán y la compró. Llama la atención que precisamente cuando en el Parlamento, a pesar de saber que no tiene encaje legal de ninguna de las maneras, y lo explicaba muy bien Natalia Prieto, nuestra tertuliana, que ahora está de colaboradora y esperamos poder recuperar en este tiempo de opinión habitualmente, la abogada especializada en temas inmobiliarios en Motores Económicos, el nuevo programa que presenta Cristina Llamas los miércoles por la tarde, explicaba en este programa cómo eso no tiene cabida en el marco de la Unión Europea. No se puede limitar la venta de propiedades. Pero sin tener limitaciones, pues uno puede decidir a quién se la vende, ¿no? Y este es un tema recurrente que hemos planteado, que ha salido en la tertulia. Y es muy llamativo que el mismo PSOE, con un Yago Negueruela, que dijo que recogió el guante que lanzaba MES, también entendíamos que era una bandera electoral de cara a las próximas elecciones, pues sacar reivindicaciones, aunque se sepa que no tienen ningún recorrido, porque en esa misma línea también ha ido el PI, los regionalistas de Josep Melia. Pero decir que no se debería vender, o que habría que ver cómo limitar la venta a extranjeros, y tienes una sede, tienes unas instalaciones que son propias y sí, se las vendes al alemán. Y ayer salió, por cierto, unas horas después o unos días después, salió Silvia Cano, la coportavoz del Partido Socialista en el Parlamento, tenía la comparecencia previa a la sesión habitual de los martes, a la sesión semanal, y le preguntaron por la cuestión y explicó, no, pero este es un alemán que ya lleva mucho tiempo en Mallorca y además tiene una hija que ya está escolarizada aquí, es decir, no sé, es un alemán ya muy muy nostro, ¿no? Le faltó decir.
Lo que no somos nostros somos nosotros, en realidad. Aquí vienen pues muchísima gente, luego hay un problema también curioso, ¿no? Que es lo que dice la gente en la calle. En Mallorca da trabajo a muchísima gente, es bueno para Mallorca, es bueno para todos, es bueno para los que no tienen trabajo, que ahora tienen. A ver, pero ¿a quién dan trabajo? ¿A todos los colombianos, peruanos, que vienen aquí? ¿Por qué? Y vendrán siempre, o sea, nunca se parará. Aquí pero, no habrá...
Hablamos de la venta de Mallorca, ya. Los extranjeros están copando propiedades, si con ya. Su mayor poder adquisitivo sí. Están pudiendo comprar, acceder y complicar el acceso, a su vez, a la vivienda claro. de los mallorquines, que ese es el discurso que está detrás de la pretendida prohibición sí. O limitación, porque también dijeron, bueno, a partir de 5 años, que cuando llevan residiendo 5 años, y entonces pues sale Silvia Cano y dice, no, este al que nosotros le hemos vendido es un alemán, pero es un alemán que ya es medio mallorquín.
Y yo digo, no es medio mallorquín, es más mallorquín que cualquiera de los que estamos aquí, porque los alemanes son muy potentes, entonces nosotros nada.
Entonces, bien.
Ellos nos explican cómo vivir.
Bien, yo recuerdo, no sé si fue una columna de periódico, un trabajo mío, una ponencia en algún congreso, y yo preguntaba, ¿cuándo se es mallorquín? Claro, en el antiguo reino de Mallorca no se era mallorquín así como así, fills de la terra. ¿Eh? Cuando eras fills de la terra había otra forma de hacerte mallorquín, casarte con una mallorquina. Eso también se tenía en cuenta. Pero vamos a ver. Hace, me parece que fue ayer o anteayer, que yo vi en la prensa también que se vendía en Santa Catalina un antiguo restaurante, que no me acuerdo cómo se llama, de Santa Catalina, y lo han vendido alemanes, claro. Estos alemanes, ¿qué harán con esta porquería? Todo se ha dicho, porque aquellos son unos bajos y un primer piso. Pues los alemanes aquello transformarán en una maravilla. Cuidado, ¿eh? Esto también hemos de tenerlo en cuenta. El dinero de los alemanes vale. Bueno, los alemanes vienen aquí porque notan una isla que, a pesar de todos sus problemas, no tiene las tremendas situaciones de angustia que tiene Barcelona y que tiene otras capitales. O sea que en buena medida podemos decir que Mallorca ofrece un atractivo. Y esto nos ha de gustar, nos ha de satisfacer, ¿no? ¿Estás de acuerdo tú?
No, del todo no.
Bueno, bien. Pero ya has dicho lo que quería,
que ahora quiere intervenir.
Del todo no.
Yo conozco desde hace toda la vida la sede del PSOE de Álava. Yo me afilié cuando nos salimos de un sindicato, nos fuimos a la UGT en Álava. Y vi cómo se construía la sede de Álava. Pero a mí lo que me asombra, y no quiero ser malo...
Está al lado del Palacio Marc. Está al lado del Palacio Marc.
No, estamos hablando de Álava, no estamos hablando de...
No, yo sé.
No quiero ser. ¿Os acordáis de hace unos días, en octubre, se conmemoraban el 40 aniversario de la llegada al poder de Felipe González? ¿Quién faltó en este efemérides? Alfonso Guerra. ¿Cuál fue? No olvidemos que Alaró no era del PSOE. Era guerrista hasta las médulas. Por tanto, no quiero, y como conozco el percal, no quiero, pues claro, es decir, 40 años y 40 años, por lo que yo, y lo digo en serio, lo que no entiendo, por tanto, seguramente, la gente que construyeron con su esfuerzo la sede de la UGT y del PSOE, porque era UGT y el PSOE, y que aportaron con sus recursos la construcción, no han abierto la boca. Es decir, esto es lo que a mí me asombra. Por tanto, uno ya tiene la convicción de que la Parforana, sobre todo la Parforana de Reguer, etcétera, ya no pertenece a la gente que nacieron en estos pueblos. Y si miráramos el listado del patronamiento, veríamos la cruda realidad, la cruda realidad que Mercé aquí nos expresa casi cada martes referente a que ya no controlamos nada.
Nada, pero no olvidemos que yo esto lo vengo diciendo, y no olvidemos que toda la mesa está en contra mía, ¿vale? Pero no. Yo no me paro. Yo digo...
Mira, perdona.
Menos que
te confunda con la gente de Mes.
No,
claro, porque coincidir.
Lo único que pasa es
Mercé. Ni de Mes ni de más.
Mercé está celosa, está envidiosa, porque hace 100 años, o 70, sus antepasados vendían media Mallorca. Y claro, entonces tus antepasados vendían 20. No, uno es verdad, déjame, señor.
Hombre, todos
los
árabes.
Van a contar todas las propiedades de los Tudors. Déjame, diga. Si en lugar de haberlo vendido hace 100 años, lo vendiesen ahora.
¿Qué?
Imagínate tú qué suerte.
No, esta gente, tú te equivocas, toda esta gente no va a por el dinero, ¿eh? Porque si hubieran sido un poquito más listos, ahora tendríamos 10 fábricas, ¿no? O sea, la gente que tenía estas fincas vivían de la finca, que era su fábrica. No funcionaba, pues no se metían en más, pero aquí sí. Aquí ahora sí, lo único que interesa, lo único que importa en esta tierra, desgraciadamente, es el dinero, el billete.
Bueno, pero siempre.
Hombre, el problema
que tenemos, de los romanos,
pero el problema que tenemos ahora es que esta competencia que nos hacen alemanes, suecos, noruegos,
españoles,
dentro de poco americanos, claro, está poniendo el precio del metro cuadrado por las nubes. Es decir, hay una cosa evidente que es, por ejemplo, el caso de la urbanización del Nou Levant, esta urbanización que está justo a la entrada de Palma viniendo del aeropuerto, pues a mano derecha, el Nou Levant. Sí. Es decir, ahí, en 3 años, estaba el otro día por ahí porque quería ver una serie de cosas, ahí en 3 años se han edificado como 6 o 7 grandes fincas, que de hecho ya hay alguna de estas grandes fincas que se han acabado recientemente y que ya hay gente viviendo. La mayoría de propietarios son de fuera. ¿Por qué? Porque
porque los pisos, los apartamentos, es a partir de 350 a 400 mil euros. Y estamos hablando de pisos pues que no son muy grandes, son pisos de ciento y pico de metros cuadrados. ¿Qué ocurre? Que esto para la gente de aquí son precios prohibitivos. Y no diga ya si estamos hablando del caso como la sede del PSOE en Alaró, que son casas bajas de un piso, que esto a nivel se vende a precio de oro. Es que una casa que tendrán que gastarse una millonada en rehabilitarla, la han vendido por 375.000 euros.
345.000, pedían 475.000 inicialmente.
Cuando una casa de estas, mira, tengo una
ha bajado 130.000,
una casa de estas, más o menos, hace 3 o 4 años, se vendía por 90.000 euros.
Y no
pero claro, la subida, la demanda que hay.
Hay una llamada, no sé si es una oferta para alguna de las propiedades del profesor.
De su casa.
No olvidemos, como bien dice Tomás,
puede vender porque
que va, es una sede que tienen que reformarla toda porque es una sede para partidos políticos y sindicatos. No es una sede de viviendas. Por tanto, y no se puede echar para abajo. Y sobre todo lo que tú dices, el no levant. Es que no Levant, los que llevamos muchos años viviendo en el no Levant, bueno, o la Soledad Sur, o como se le quieran llamar, hemos visto cómo hemos pasado del miedo, pero cuidado, no el miedo de la droga, porque esto ya, el miedo que teníamos por si explotaban los grandes bidones de gas, o la central eléctrica San Molines, a tener un barrio en la cual yo de mi casa al mar 7 minutos y no cruzo calle. Claro, ¿qué pasa? Egoístamente, a mí el valor de mi edificio
sí.
se ha multiplicado por muchos enteros.
Pero el Noulevant, no hay que olvidarlo, fue concebido para la gente de aquí. Sí, fue concebido precisamente como un tipo de vivienda de proyección futura para dotarla de pisos normales a la gente
esta
pues, trabajadora.
La zona que se ha construido, ha habido un cambio.
Bueno,
por eso. No olvidemos que esto era un polígono industrial. Lo que se construyó era el suelo industrial. Es decir, y de suelo industrial, sin saber cómo, cuándo, dónde, se pasa a urbanizable. Imaginaros.
No tenemos industria.
Sí, pero era suelo industrial porque había el gas, había la electricidad y había.
Y si quería construir. Hay muchas cosas, no hay nada ya.
Puedo hablar.
Sí.
Puedo hablar.
Bueno, digo yo, perdona.
Sí, tú acabas de decir, me parece la clave.
Oh,
aquello era suelo industrial.
Sí.
¿Dónde hay industrias? No quedan industrias. Entonces, deja tú que la sociedad floreciente mallorquina pueda tener la satisfacción, porque yo la tengo, pues tú no sé si la tendrás, de poder vender caras sus propiedades, bien sea en el campo, bien sea en ciudad, que estén subiendo el ladrillo, y además buen ladrillo, de estos de hace 150 años, el marés, que se puedan vender y que se estén haciendo preciosidades. Yo solo estoy esperando, por ejemplo, pasas tú por la calle aquella, que parte desde la plaza de Santa Eulalia, calle Morey,
sí.
Y tú ves aquel gran edificio de los Oreza, de Canoleza.
Oreza, sí.
Canoleza lo dejó tirado.
Lo vendió,
sé si son suecos y tal, y están haciendo una maravilla ya,
Me parece muy bien.
Por tanto, oye, no seamos demasiado rojos. Poco rojos, yo
no,
lo
un poco más, porque somos poquísimos rojos.
A ver.
No, hombre, no. Seamos un poco capitalistas.
Has pasado de un yaco. Yo no estoy hablando de palacios. Yo no estoy hablando de viviendas. Estoy hablando de viviendas normales.
Que se revaloriza. Que claro, es que abandonan los mallorquines, las recogen los extranjeros para darles una categoría.
O te echan, claro.
No lo creéis esto.
Yo no diría que los mallorquines la abandonan. Los mallorquines. Habrá algunos que hacen lo que pueden para mantener las propiedades como Dios manda. Lo que pasa que, evidentemente, la presión urbanística que hay en este momento te hace que a lo mejor...
El mallorquín vendería hasta las momias de sus abuelos con tal de tener dinero. Somos una sociedad capitalista antes de que llegasen los burgueses del 19. Siempre hemos dedicado a comprar y vender. Y ahora la cosa marcha. ¿Qué quieres que te diga? Tú tienes... Tú tienes tus propiedades de Algaida, ¿eh?
De Porreras.
Porreras, perdón. Enorme posesión, ahí la tiene. El día que lo ofrezcan, ¿eh? 2 millones de euros más de lo que él cree que vale, la venderás.
Pero porque, porque es que precisamente nosotros lo que tenemos que hacer es oponernos a esto, presentar una resistencia a esto.
No, resistencia, que suba más el precio.
No, que suba más, no, es decir, tú tienes que vender porque ya te ofrecen más dinero del que crees que vale.
Creo que nos quejamos.
No, yo creo que no, yo creo que no.
Pero es que ni tanto, ni tan calvo. Es decir, y yo creo que, Román, se ha equivocado. Yo te he dicho que yo estoy satisfecho porque mi patrimonio se ha multiplicado por muchos enteros. Y si alguien me ofrece lo que hay, no creo que lo vendiera porque vivo... Pero cuidado, es decir, es un hecho. Es decir, vender, claro que vendemos. ¿Por qué no vendemos? Porque hay alguien que compra. Y si hay alguien que compra, esto se llama libre mercado.
Claro,
por tanto, otra cosa...
¿Estás conmigo?
O yo sí, pero claro, otra cosa...
Se queda solo a merced, entonces.
No, no, otra... No, voy a poner un capote. Otra cosa es que vendamos para que lo que vendamos se destruya. Pero hemos visto en el tiempo que nosotros, las perlas nuestras de las coronas, si no hubieran pasado a manos extranjeras, hoy serían, bueno, ni perlas, ni coronas, ni nada. Y esto es lo que hay. Es decir, si hemos discutido en la tertulia que un, no sé, inglés o un alemán, no sé cuánto, está, tiene miles y miles de hectáreas que no son cultivables, pero las compra. ¿Pero para qué? Para mantenerlas vírgenes. Claro, los mallorquines, habíamos hecho 4 urbanizaciones.
Yo hace 2 días o 3...
Usted se ha saltado el turno de la
me
palabra.
Me entero de la pérdida del bungalow. ¿Sabéis lo que es el bungalow?
Sí, claro que lo sabemos.
Creo que había casi un milenar de mallorquines el otro día manifestándose.
No,
y se manifestaban a favor del bungalow, sobre todo las derechas. Y a mí me hizo gracia porque los propietarios del Burgalov, que les conozco, no son lo que dice masa de adratas. Pero, escúchame, contentos de que nos haga el PP. Pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es propiedades como esta del Burgalov, que están escrituradas desde hace más de 100 años, a propiedad de un señor que yo llegué a conocer, Juan Oliver. Bueno, hombre, por favor... Estas propiedades que están pagando el IBI, que está todo en regla, que se han heredado de unos a otros, tal. Y ahora de pronto viene Puertos y te dice, fuera, el bungalow, todo
bueno,
esto es zona...
Perdona que...
Entonces,
porque estamos terminando.
Entre una administración que se dedica a cargarse las propiedades...
Momento. ¿Tú te crees que Europa, y si has viajado un poco mucho, te darás cuenta que de un año a otro están cambiando cosas, están mejorando cosas, aquí no se hace nada, simplemente...
Sí, pero hay una administración al servicio del ciudadano, y aquí al revés, el ciudadano está al servicio de la administración.
Pues arreglado, tú que eres un sabio, ¿qué quieres que te diga?
Pero si los sabios no les hacen caso de nada... A los únicos que hacen caso a los pillastres, ¿eh? O a periodistas avisados como...
No, a mí no me hacen caso, perdona, no me digan.
¿A ti no te hacen caso?
A mí nunca me han hecho caso.
¿Cuándo dirigías el periódico?
Bueno...
Te llamaban los políticos, de todos lados.
Hombre, porque solo falta, ya te llamaban, pero para precisamente a lo mejor intentar condicionar las informaciones que nosotros podíamos sacar, no te creas, pero no hacían caso. Si nos hubiesen hecho caso, a lo mejor otro gallo cantaría en algunos aspectos.
Bueno, esto es en cualquier caso, nuestros oyentes,
casi que tú te crees que la Mallorca de hoy no es tan sinvergüenza como la Mallorca de la Muna.
Señor historiador, lo dejamos aquí.
Aquello era en tiempos pasados, ¿no?
Muchísimas gracias por la animada tertulia, como siempre, a Román Piñaoms, Manuel Pelarda, Tomás Bordoy y Mercè Trullols.
Muy bien, gracias a todos por escuchar.